Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy le ofrecemos un programa de la serie Voy Contratado, hecho posible en parte por el apoyo de la Fundación John T. and Catherine T. MacArthur. En 20 estados, los trabajadores arrancaron este año con más dinero en su cheque. El 1 de enero entraron en vigor en 20 estados leyes que obligan a aumentar el salario mínimo, incluso por arriba del salario mínimo federal, que hoy día es de $7.25 la hora. Algunas ciudades con gobiernos progresistas se han lanzado a aumentar sus salarios mínimos hasta $15 la hora a partir del 2017. Este es el caso de Seattle y de San Francisco. Chicago pronto llegará a los $13 por hora. Estas acciones legislativas de ciudades y de estados, algunas de ellas resultados del referendo popular, ocurren en respuesta a la inacción o resistencia por parte del Congreso Federal dirigido por los republicanos. En el Capitolio Nacional ha estado estancada una propuesta que busca subir el mínimo federal de $7.25 a $10.10 la hora. Pese a que los electores de estados con gobiernos republicanos, tales como Alaska, Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur, aprobaron en noviembre pasado aumentos al mínimo, aún así, los republicanos del Congreso siguen rehusándose a tomar acción. Hoy tenemos invitados que han estado en el centro de algunas de estas batallas por elevar el salario mínimo a nivel local o estatal. Con ellos vamos a comentar sobre el impacto que podrían tener los aumentos de este año y la forma en que se hacen sentir las leyes salariales entre los diferentes sectores de trabajadores que ganan bajos salarios, como los de las industrias de servicios o los contratados en otros países, o los indocumentados. ¿Cómo asegurar que cada trabajador recibe un salario legal y justo? Esa es la pregunta. ¿Tiene usted comentarios y preguntas? Prepárelas y llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. A partir de la media hora comenzamos a tomar sus llamadas. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Estamos conectándolos con ellos. Tenemos aquí a Eli Beidán, que ya está con nosotros vía telefónica. Ella es directora de litigación de Farm Workers Justice. Bienvenida, Ali.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros. En un momento más nos vamos a enlazar con otros dos invitados que nos van a explicar bien cómo ha sido el cambio y los impactos para todas estas personas que tienen este tipo de trabajos y que el alza del salario mínimo les va a tener un impacto en su bolsillo, en su vida diaria. Ali, ¿por qué no comenzamos? Porque nos cuentes precisamente eso. ¿Cuál ha sido el impacto hasta el momento? Bueno, apenas llevamos los primeros días, el primer mes del año, desde que se aumentó el salario mínimo. ¿Qué es lo que ustedes han visto en el impacto de los trabajadores inmigrantes?
Pues lo que vemos ahora es que sí, estamos contentos y felices que subieron el salario mínimo. Eso siempre es bueno cuando suben el sueldo un poco, el salario un poco, porque eso ayuda a muchos. Pero también lo que queremos ser vigilantes es para proteger el derecho que ellos quieren para recibir un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Hay muchos trabajadores que trabajan y les pagan por pieza. Por ejemplo, como se dice, piece rate worker, los trabajadores que les pagan por pieza. Y sí, esos trabajadores, ellos merecen solamente recibir un salario que está ajustado por la producción. So, queremos estarnos seguros que ellos también van a recibir un salario más alto, por lo menos el mínimo, pero también que sigue subiendo por ellos. Entonces tenemos que estar muy vigilantes y proteger el derecho de ellos recibir un salario mínimo.
Explícanos un poquito más esto que tiene que ver o que concierne sobre todo a los trabajadores del campo, Ali, como lo has dicho, porque muchos, y lo hemos visto y lo hemos platicado en otros programas, que tienen que entonces quizás acelerar su trabajo para que ahora sí que si se les va a pagar, como tú lo acabas de mencionar, por el número o por pieza, pues entre más rápido lo hagan y lo más que logren captar es más su salario. ¿Cómo de esta manera se puede ajustar para que sea un salario justo para estos trabajadores?
Pues podemos seguir pidiendo, no solamente que suben, que siguen subiendo el salario mínimo, porque como ya les conté, tenemos que apoyar cuando hay un esfuerzo de subir el salario mínimo, pero todavía tenemos el sentimiento que no es lo suficientemente alto, tiene que ser más alto, porque hasta hay muchos trabajadores que ganan el salario mínimo y todavía viven en pobreza. Entonces, tenemos que siempre apoyar los esfuerzos para subir el salario mínimo. Y también tenemos que seguir pidiendo más protecciones para estos trabajadores, para los trabajadores temporales y los trabajadores agrícolas. Que ellos, porque en este momento muchos de los H2A, de los contratados con visa temporal, no tienen las protecciones que tienen otros trabajadores bajo la ley federal y bajo la ley de los estados, que quiere decir que muchos viven con el miedo que si ellos empiezan a quejar de su trabajo, las condiciones de trabajo, el salario que ellos reciben, que el empleado, los patrones, no le van a pedir que la vuelta el próximo tiempo de trabajar, el temporal de trabajo.
Como represalia no los vuelven a contratar. Gracias, Ali. Ali, déjame darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados que ya se unen vía telefónica. Sara Rempel es directora de política del Centro de los Derechos del Migrante y está con nosotros vía telefónica. Sara, bienvenida.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. Neidy Domínguez es asistente director del Compromiso con la Comunidad. Ella está con la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales. Bienvenida, Neidy.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Neidy, gracias por acompañarnos. Déjame ir contigo ahora para que nos cuentes, quizás nos puedes dar un retrato en general en el país, que a través de varios movimientos para lograr un alza, un salario más justo, pues hasta este momento, el primer mes ya lo llevan con más dinero en sus bolsillos. Cuéntanos cómo quedó más o menos el mapa en todo el país, en dónde se están viendo estos ajustes salariales y que están teniendo gran impacto en los trabajadores.
Claro, sí. Yo creo que hemos visto campañas muy exitosas en el oeste, ¿no? En California, en Oregón, en Washington, tal vez diciendo que en Seattle, Washington tiene el salario mínimo más alto en este momento. Pero creo que yo también estoy de acuerdo con nuestro otro compañero cuando hablaba de que para nosotros, para la AFL-CIO, para la Federación Americana de Labor, el trabajo que queremos seguir apoyando en este año y los próximos años es cómo proteger los derechos de los trabajadores bajo una sombrilla de aumentar salarios, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de aumentar salarios, y eso ha sido como el mapa nacional, es poder combatir el robo de sueldos, seguir empujando a legislaciones pro inmigrantes para proteger a estos trabajadores temporales y otros trabajadores inmigrantes, a pelear hombro a hombro con la comunidad afroamericana para deshacerse de la caja que les pide sobre su récord criminal, que también no deja que mucha gente agarre trabajo. Entonces, para nosotros, la pelea para un salario alto en realidad es una pelea pro trabajadora que se puede expresar en muchas diferentes maneras.
Ahora cuéntanos, sabemos que ustedes en parte o parte de las campañas que han estado haciendo para el alza de salarios, también están haciendo algo muy importante que quizás es más grave y queremos que lo menciones, Neidy. Me refiero al robo del salario o peor aún, a la explotación, es decir, que alguien esté trabajando y no se les pague nada. Hay ciertas industrias, hay ciertos sectores en donde se ven más frecuentemente estos casos. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto y las campañas que hacen ahí?
Claro que sí. Yo creo que en las industrias que están como más afuera de la protección federal de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores, ya mencionamos los trabajadores agrícolas, los carguacheros, las mujeres domésticas, los trabajadores de restaurante, hay toda una economía como abajo de la mesa, ¿no? Que está funcionando en realidad bajo todas las estándares que tenemos legales, en donde vemos no nada más un robo de sueldos por centavos, sino definitivamente no pagos, ¿verdad? Los jornaleros donde van, trabajan en una casa por 2 semanas y después cuando piden su pago, le llaman, el dueño de la casa le llama inmigración, ¿no? Entonces, tenemos todo un sector de la mayoría trabajadores inmigrantes que son parte de este sector que está abajo de la mesa, que también tenemos que proteger.
Proteger, que no se les robe el salario, que sea un salario justo y sobre todo protegerlos de las represalias. Estas campañas que ustedes hacen, que las organizaciones, que la Federación Americana, en este caso del Trabajo, Neidy, pues son importantes, pero también son importantes los centros de empleadores o de trabajadores que juegan un papel importante en estas luchas. ¿Nos hablas al respecto también, por favor, Neidy?
Claro, pues yo creo que una de las cosas que la Federación de veras valora mucho y es en realidad el rol que yo estoy jugando en la federación, es como la directora de las asociaciones que se han creado entre las uniones tradicionales y los centros de trabajo en toda la nación. Entonces, para la federación tenemos muchas diferentes asociaciones no oficiales, ¿no? Como en todo el país, trabajamos muy cercanamente con varias redes nacionales de centros de trabajadores y localmente muchos de nuestros federaciones estatales o, por ejemplo, consejos laborales locales como en Los Ángeles o en Seattle, Washington, en otros lugares del país, Boston, en Miami, muchos de estos centros de trabajo ya son oficialmente afiliados con nuestros cuerpos más tradicionales de los sindicatos, ¿no? Entonces tienen una voz y un voto en esas mesas como cualquier otro sindicato local. Y para nosotros esas asociaciones son críticas, ¿verdad? Porque, como ya ha mencionado nuestro compañero también, bajo la ley federal que protege a alguno de estos trabajadores y los pone en una situación más pro sindicato, hay muchos trabajadores que son excluidos de eso. Y nosotros queremos asegurarnos que en la casa del trabajador todos los trabajadores sean bienvenidos, incluyendo los trabajadores inmigrantes, no importa su estatus migratorio.
Precisamente, ya que mencionas, bueno, la fuerza de los sindicatos, de las federaciones, en este caso Americana del Trabajo, son importantes, pero ¿qué hacen ustedes para informar, para preparar o educar a la comunidad migrante, que al final de cuentas van a ser los que se organicen y los que luchen por sus propios derechos? Tengo entendido, Neidy, que ustedes van incluso, o ellos van a platicar con alcaldes, con concejales, y tienen que para eso ir bien preparados. ¿De qué manera ustedes llevan ese proceso, esa estrategia?
Sí, las estrategias son varias, ¿verdad? Y diversas. En el ejemplo que estabas dando y que compartí con tu equipo, fue en nuestras peleas locales para pasar ordenanzas combatiendo el robo de sueldos. Es muy crítico hacer las coaliciones entre los sindicatos y los centros de trabajadores. Entonces, en esas como coaliciones es donde se crea mucho liderazgo de la gente más afectada, ¿verdad? Entonces, es bien diferente que una persona que sea como un abogado, que crea en los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes, vaya y hable con el alcalde sobre por qué tenemos que cambiar algo. Pero es bien diferente cuando un trabajador que es afectado, una trabajadora que es afectada, sea la misma que dé ese mensaje, ¿no? Entonces, mucho de nuestro trabajo en coordinación con los centros de trabajadores y en realidad apoyando mucho de su liderazgo es proveer recursos para seguir empoderando a más trabajadoras y trabajadores para combatir sus propias luchas y asegurarnos que los sindicatos más tradicionales también estén ahí, ¿verdad? Ahí atrasito de ellos, haciendo las llamadas, reuniéndose con los mismos alcaldes y los concejales, dando el mismo mensaje. Que se vea la unidad.
Eso es, ella es Neidy Domínguez, es asistente de director del compromiso de la comunidad con la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales. Si usted que nos está escuchando tiene preguntas, tiene dudas sobre cómo saber bien si usted está recibiendo un salario justo, un salario dentro de la ley, puede llamarnos al 1-800-34-LINEA. Tenemos a nuestros invitados, quienes con gusto podrán compartir con usted sus dudas, sus comentarios. 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA. o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta 1-800-34 líneas. Sara Rempel es directora de política del Centro de los Derechos del Migrante. Sara, pues estamos hablando de estos impactos de los nuevos salarios que arrancaron este año. Cuéntanos cómo impactan estas nuevas leyes, estos nuevos salarios justos para los trabajadores que vienen a este país con permiso, digamos, con algún tipo de visa como el H-2B, el H-2A. Cuéntanos a ellos cómo les favorece o cómo les impacta.
Sí, gracias por la invitación. Las visas H-2B son visas para trabajos no agrícolas como la jardinería, construcción, trabajo en ferias, trabajo pescando o trabajando en la preparación de carne de jaiba, por ejemplo. Y en las industrias, trabajadores con visas H-2B deben recibir el salario más alto entre tres opciones, el mínimo estatal, el mínimo federal y el salario vigente. Y el salario vigente existe para asegurar de que los trabajadores con visas H-2B reciben un salario equivalente al que reciben trabajadores estadounidenses que trabajen en la misma industria, en la misma comunidad. Este año tenemos unos cambios en los programas, en los sueldos en el programa H-2B. Sí. En 2013, una corte en Pensilvania decidió que muchos trabajadores con visas H-2B deberían recibir un salario más alto al que estaban recibiendo. Y la mayoría de los trabajadores con visas H-2B que trabajaron en 2013 deberían de haber visto un aumento en su sueldo de $1 a $4 por hora más. Esto hubiera sido mucho dinero. El problema es que muchos empleadores se negaron a pagar ese aumento y nos gustaría obligarlos a pagarlo. Para personas que escuchan ahora, si usted trabajó en el año 2013 y tiene preguntas sobre su sueldo o salario, nos gustaría hablar con usted y personas pueden llamar el Centro de los Derechos del Migrante gratis. Nuestro número es 01-800-59-017-73 desde México.
Bien.
Tenemos otro problema en el programa H-2B, es que durante la temporada del 2014, algunos empleadores usaron un vacío legal para pagar a los trabajadores muy poco, y los salarios de muchas personas subieron en el 2013, pero volvieron a bajar en el 2014. En diciembre, el año pasado, del 2014, una corte declaró que esto también fue ilegal y por eso es posible que algunas de las personas que trabajaron con visa H-2B en el 2014 podrían recuperar dinero por esa temporada de trabajo.
Bien. En un momento más te vamos a pedir, Sara, que nos hables precisamente de entonces de cuáles son los planes, cómo van a enfrentar estos retos para que los trabajadores que vienen con un permiso, con un tipo de visa como las que acabas de mencionar, pues se vean beneficiados de estos salarios justos bajo la ley, como la ley lo establece. Voy a regresar rápidamente con Neidy, porque sé que ella se tiene que ir en unos minutos. Neidy Domínguez, ya nos habías más o menos hecho el retrato, hablado de cómo están los sueldos en algunas ciudades. Me gustaría también que nos hables la importancia, si ustedes han ya visto reflejado, de cómo les ha ayudado, cómo ha impactado a las familias, a los trabajadores que están en ciertos sectores como los que acabas de mencionar y en estados como California, por ejemplo, el estado Dorado, u otros donde se ha visto un aumento que va a ir progresivamente, digamos, ya los mencionábamos al inicio del programa, que seguramente son sueldos que necesitan estos trabajadores porque el nivel de vida de ciudades que se encuentran en este estado, por ejemplo, pues así lo requiere. Cuéntanos un poco de eso.
Claro, yo creo que todavía es muy pronto poder como decir, ¿no?, qué impacto ha tenido alguno de estos aumentos de salario en estas ciudades, porque pues apenas pasaron en muchos de ellos el año pasado, ¿verdad? Entonces es difícil, pero se predice, claro, y fue parte del argumento para ganar estas campañas, de que va a tener un impacto muy positivo en la calidad de vida de estos trabajadores. Entonces, en vez de tener que trabajar dos o tres trabajos para poder pagar la renta, tener comida y tener pues tener lo suficiente para sobrevivir, ahora estamos viendo que tal vez pueda ser un trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que pronto, en los próximos 6 meses al año, vamos a poder hacer reportes de qué impacto y hacer poder ver estadísticas de qué impacto ha tenido. Mas, sin embargo, creo que algo tal vez mucho más poderoso, más allá de incrementar el salario mínimo, en realidad es cuando los trabajadores se unen y se organizan y forman sindicatos. Esa tal vez sea una de las herramientas y remedios más fuertes y más permanentes, ¿verdad? Porque ahí mismo en su propio trabajo, estos trabajadores son los que tienen el poder de no nada más aumentar el salario, sino de poder tener todo lo necesario para tener una buena calidad de vida y que no está dependiendo en si podemos convencer al alcalde o al concejal que es lo que se tiene que hacer, sino que el poder lo tienen ellos mismos, ellas mismas, para negociar con su empleador. Eso es parte de nuestro mensaje con la ESOCIAO, es de que hay muchas diferentes estrategias, pero últimamente un trabajador organizado es un trabajador con poder. Y que cuando hay un contrato de sindicato, eso tal vez sea el remedio más fuerte que los trabajadores y trabajadoras tengan para seguir teniendo una buena calidad de vida y poder tener poder en su trabajo de hacer eso posible.
Bien, y hablando de poder, bueno, pues dicen que la información es poder, Neidy, así que dinos si hay algunos recursos o algunos consejos que les puedes dar a las personas que en este momento nos están escuchando y que quieren estar bien enterados no solamente de sus derechos, sino cómo protegerse, bueno, que también es parte de un derecho, y sobre todo saber si están recibiendo un sueldo justo de acuerdo a labor o a la labor que ellos están desempeñando en cualquiera de las industrias que tú ya mencionabas hace un momento.
Sí. Pues hay muchas diferentes herramientas, ¿verdad? Y especialmente porque hay muchas organizaciones muy buenas que están enfocándose en muy específicamente cierto tipo de sector, pero tal vez una página donde pues, toda la gente que nos está escuchando, gente trabajadora, puede visitar es a www.alclcdecasaio.org y buscar, tiene ahí mismo inmigración y trabajadores y hay toda una serie de información ahí sobre las diferentes redes y organizaciones con las que trabajamos para hacer ese trabajo.
Bien, y ya habiendo hablado de los alcances y de los logros que han hecho con estas campañas de organización, Neidy, cuéntanos pues los retos que vienen, cómo se están planeando las nuevas campañas, a dónde están apuntando en estos momentos.
Sí, nosotros acabamos de lanzar una plataforma, como les comenté, que le estamos hablando aumentar los salarios, ¿verdad? En inglés es Raising Wages. Y entonces estamos viendo a 10 diferentes ciudades en todo el país, incluyendo lugares como San Diego, California, Columbus, Ohio, Miami, Florida, en Texas, Dallas, Houston y otras más, donde vamos a hacer trabajo de coalición y más profundo para poder cambiar las condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras ahí. Entonces va a ser diferente tipo de campañas para aumentar el salario mínimo, pero también combatir el robo de sueldos, campañas pro inmigrantes donde vamos a ayudar a miles de nuevos trabajadores que ahora pueden beneficiarse de la acción diferida del presidente Obama, aplicar para DAPA y DACA. Y entonces estamos, para nosotros el reto más grande tal vez es poder alcanzar a todos los trabajadores, no nada más los que son ya parte de un sindicato o son parte de una estrategia para sindicalizar, y también ver la oportunidad sobre toda una agenda pro inmigrante que en este momento ayudar a esos trabajadores a agarrar su permiso de trabajo. Nosotros como los sindicatos queremos ser parte de este proceso con los trabajadores y todas las organizaciones comunitarias para hacer eso.
Agenda pro inmigrante y que ampare a todos los trabajadores, ya sea, entendemos con esto, Neidy, los que vienen con un permiso de trabajo, los que ya están aquí en los Estados Unidos siendo residentes o ya siendo ciudadanos estadounidenses, o bien los que no tienen documentos. Ya casi para terminar, Neidy, me gustaría que me digas de qué manera ustedes trabajan. Sabemos que ustedes están colaborando con sindicatos, obviamente locales, nacionales, pero también fuera. Hay empresas gigantescas como Walmart, por ejemplo, como otras tiendas que tienen servicios en donde vemos muchos trabajadores inmigrantes y que quizás aplican o solicitan en sus países de origen para poder venir a los Estados Unidos con una visa de trabajo. Desde esa perspectiva, ¿ustedes también tienen un plan de información de cómo conocer sus derechos en caso de que estén pensando voy a solicitar este tipo de visa para irme a trabajar allá, quizás pensando que van a tener un mejor salario acá?
Sí. Nosotros tenemos una relación muy fuerte con también con el Centro de Derechos Inmigrantes y muchas otras organizaciones. Y tal vez un recurso que pueden usar los trabajadores para ver qué tan bueno o malo es el empleador al que están viendo si ir a trabajar como trabajador temporal es una página de web que es contratados.cdm.org, donde pueden ver toda la información de los diferentes empleadores, ¿verdad? Entonces, las compañías que están trayendo trabajadores, y ahí mismo los trabajadores han estado poniendo como su, les dan como una calificación, si fueron buenos empleadores o malos empleadores. Entonces, esa es una buena herramienta para nuestra gente trabajadora que está pensando venir. Y también tenemos una relación muy estrecha con la Alianza Nacional de Trabajadores Temporales, NGA. Y hacemos, nuestro trabajo es legislativo con el Congreso, pero también local en diferentes campañas para apoyar a estos trabajadores. Así que es mucho como para explicar, pero los sindicatos a nivel nacional y local hay mucho movimiento en ese tipo de trabajo.
Bien, y es importante que les estemos echando ojo a estos recursos, a estas páginas que nos has mencionado. Neidy Domínguez es asistente de director de el compromiso de la comunidad con la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales. ¿Algo más que quieras mencionar, Neidy, para despedirnos? ¿Algunas recomendaciones que quieras decir ahora a nuestros escuchas?
Sí, yo creo que para toda la gente que nos está escuchando, que mucho tiempo nosotros mismos por nuestro estatus migratorio, porque somos inmigrantes y no somos de aquí, aunque ya tengamos papeles, no decimos nada cuando vemos una injusticia o cuando se nos hace una injusticia a nosotros mismos, que el primer paso para ganar es poder usar nuestra voz para decir que algo no está bien. Así que esperando que con todo el apoyo que estamos mencionando, que la gente que nos está escuchando piense más de una vez cuando deciden quedarse en silencio, porque si no hablamos, nadie nos va a escuchar. Así que tenemos que organizarnos y el primer paso es alzar la voz.
Bien. Muchas gracias, Neidy Domínguez.
Gracias.
Gracias. Nosotros seguimos aquí en Línea Abierta. Antes de irnos a una pausa, quiero regresar con quien comenzábamos esta edición, con Ali Beidón, quien es director de litigación de justicia para las personas que están trabajando en los campos. Y por ahí de pronto leemos, nos enteramos que pues esta justicia o esta alza salarial, salario justo para decirlo más rápidamente, Ali, no les ha llegado parejo a todos los trabajadores del campo. Digamos, pensemos en los que están en la Florida y en los que están en California. ¿Nos puedes decir en dónde hay esos agujeros de urgencia que más necesitan trabajar para que el trabajador del campo conozca sus derechos y sepa que también pues puede pelear por un salario justo, Ali?
Primero quiero darle el consejo. Si hay un trabajador que piensa que tiene un problema y no está recibiendo el salario que merece, que por favor busca los servicios legales en su local. Y pide el apoyo y asistencia de un abogado o abogada que le puede ayudar con este problema. Lo que estamos viendo ahora es que muchos de estos estados siguen con un salario muy bajo. Por ejemplo, el estado de Georgia o el estado de Wyoming tienen un salario mínimo del estado que es más bajo del salario mínimo del gobierno federal. Quiere decir, en estos estados tenemos que seguir enforzando y haciendo esfuerzos para subir esos salarios.
En esos estados que has mencionado, Ali. Bien, nos vamos a ir una pausa y regresamos en línea abierta. Si usted tiene comentarios, si tiene preguntas, llámenos al 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Estamos hablando del alza de salarios que comenzó este año a partir del 1 de enero 2015 y cómo en algunos lugares pues no ha tenido quizás el mismo impacto, cuáles son los retos, cuáles son las planeaciones de campaña que están por venir para que los trabajadores reciban un salario justo por el trabajo que realizan. 1-800-34-LINEA, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en línea abierta, 1-800-34-LINEA. Vamos con José, que nos llama de Napa, aquí en California. José, buenas tardes, adelante.
Sí, Chely, buenas tardes. Bueno, mira, Chely, bueno, hay mucha tela de dónde cortar, no hay uno por dónde empezar. Pero bueno, el primer principio es de un sueño que yo tengo como Martin Luther King, ¿no? El que tuviéramos que reunirnos todos los trabajadores, pero todos, de este país, documentados y no indocumentados o los que se encuentren en el estatus de no desarrollo económico, reunirnos cada mes y preguntarían, bueno, ¿cómo nos reuniríamos si fuéramos en todo el país estamos separados? Pero mi sueño es de que organizaciones y gente interesada le inyectaran muchos recursos a una estructura como es la radio bilingüe, que ese es el centro de la reunión, el centro de que busquemos el empoderamiento, o sea, el hecho de que ahorita, como hablaba la señorita que habló y las personas que están ahí, buscar la manera jurídica de que le inyecten muchos recursos para que se hiciera cada mes una reunión de este tipo a nivel nacional, donde las gentes interactuamos, aunque algunas gentes no hablan en la radio, pero escuchan porque tienen el temor. Otra de las cosas, de lo que va a venir, y está el abogado ahí, bueno, pero a veces se dirigen únicamente al trabajador del campo, cuando debemos de ser lo general. Hay muchos trabajadores que aunque no sean del campo, tienen ingresos de pobreza. Entonces deberíamos de incluir, no utilizar, lo veo como con perfil racista, pero no es así, sino de integrar a todos los trabajadores. Y la manera es de lo que viene, del 15, cuando ya Barack Obama dé a conocer lo de la orden ejecutiva, aunque no queramos, van a surgir presiones internas con aquellos compañeros nuestros que no tienen documentos o que van a ir quizás a pedir el proceso, donde si por mala suerte caen en manos de un manager que es republicano, que viéndolo bien a veces tiene un coraje, ¿cómo va a poder esa persona detectar esos síntomas de que lo están tratando de ver mal? ¿Y cómo va a poder acceder hacia un poder jurídico para que sea apoyado a un 90% o a un 85%? O sea, esa es mi pregunta, ¿cómo va a estar preparada la infraestructura donde se tienen que preparar los abogados y donde tienen que ver, porque les vuelvo a repetir, va a haber un porcentaje de manager que tienen ese tinte o ese perfil y que van a empezar a atacar, y de por sí nuestra gente trabajadora es muy humilde, a veces no quiere reaccionar? ¿Cómo se le puede proteger y ayudar jurídicamente para que verdaderamente sea apoyado? Esa es mi opinión y lo escucho en el aire.
Muchas gracias, José, por la llamada. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Vamos a ver si nuestros invitados tienen algún comentario al respecto. Yo quisiera pasársela a Sara, que nos está acompañando hoy, que ella es por parte del Centro de Derechos del Migrante, porque como mencionábamos, Sara, al inicio, hay varios estados, mencionábamos Alaska, Dakota del Sur, entre otros, en donde en noviembre pasado, pues sí se aprobó este aumento al salario mínimo, pero pues los republicanos ahí en el Congreso siguen pues poniendo un poco de trabas y rehusándose a tomar estas acciones. Sara, comentario.
Sí, primero gracias a el señor para su comentarios. Tengo el aviso que tenemos el sitio web contratados.org y esto es un espacio donde trabajadores deben compartir sus experiencias en el trabajo. Pero su pregunta sobre el Congreso de los Estados Unidos, estamos luchando siempre para los trabajadores H2C. Es un poco difícil ahora con el Congreso republicano, pero el Congreso de los Estados Unidos podría bloquear estos cambios durante el proceso de presupuesto para el gobierno federal. Es un problema que se ha visto varias veces con respecto a los cambios de salarios para trabajadores H2C, pero ahora no veo los cambios, so suerte con eso.
Es un problema, como tú lo has mencionado, es algo que varias veces se ha visto como que se rehúsan un bloqueo. ¿Qué hace el Centro de Derechos del Migrante y junto con otras organizaciones, Sara, precisamente para enfrentar este tipo de acciones de los republicanos?
Primero tenemos acciones en las cortes. Sí. Y también tenemos abogacía, incidencia con el Departamento de Trabajo en Washington, D.C., para asegurar que el Departamento de Trabajo es en la línea con trabajadores H2C. Y también el CDM y otras organizaciones están luchando con miembros del Congreso para asegurar que trabajadores H2B reciben salarios justos.
¿Qué pasa cuando hay empleadores, digamos, estábamos hablando del Congreso y los republicanos, pero qué tal cuando hay, Sara, empleadores que de plano ellos dicen, no, yo no voy a pagar ese aumento que tendría que hacerlo bajo la ley, que yo me voy a hacer el que no escuché, no sé nada y no lo voy a hacer? ¿Qué puede hacer en ese caso el trabajador que viene con este tipo de visas H2B, por ejemplo, para denunciar y para hacer que se le pague el salario justo?
Es posible para trabajadores H2B hacer quejas con el Departamento de Trabajo y quejan para recibir su salario justo. También organizaciones como CDM están luchando con el Departamento de Trabajo, que el Departamento de Trabajo presionar los empleadores para pagar los trabajadores sus salarios.
Bien, vamos a repetir, Sara, si te parece, el teléfono del Centro de Derechos del Migrante para las personas que nos escuchan y quieren tener este número telefónico a la mano, Sara, si nos lo proporcionas.
Sí, nuestro número telefónico es 01-800-59-017-73. Este es nuestro número gratis desde México. Nuestro número en los Estados Unidos es 1-855-234-9699.
Bien, gracias. Sara, vamos a regresar ahora con Ali para que nos hablemos. He estado hablando, pues sí, de los derechos de los trabajadores que vienen con esta visa, con este permiso, digamos, de trabajo, que vienen contratados, y los trabajadores que no tienen problema, tienen su permiso de trabajo. Pero, ¿qué pasa con los derechos de los indocumentados a la hora de hablar de este aumento salarial mínimo, Ali?
Pues los trabajadores indocumentados tienen el mismo derecho a recibir el mismo sueldo si hacen el mismo trabajo. Realmente un problema que tenemos es que muchos trabajadores indocumentados tienen miedo de pedir, de poner una queja o llevar una demanda, y el miedo es que las autoridades de inmigración van a venir a buscarlos y para llevarlos de este país, y después van a perder el trabajo y también el permiso de estar aquí. No el permiso, pero la oportunidad de estar aquí y seguir trabajando. Y esto es algo que esperamos que el presidente Obama y su executive order nos va a ayudar mucho con, nos va a dar el apoyo para poder ir a buscar estos trabajadores que tienen estas quejas y pueden llevar estas denuncias y demandas contra sus patrones, para que ellos puedan tener la fuerza y el poder para llevar estos casos a los departamentos o a las cortes para pedir lo que merecen. Y eso es un salario que es igual para otros que reciben, que hacen el mismo trabajo. Y también, si puedo decir una cosa también de lo que habló el señor que llamó ahorita, es que es cierto que estos trabajadores deben de tener el mismo derecho de hacer negociaciones colectivas, pero en este momento la ley de los Estados Unidos no permite muchos trabajadores que vienen con visa o permiso de trabajar o indocumentados para poder formar así organizaciones para luchar por sus derechos de trabajo, como se dice, unions. Y esto es un problema que necesitamos arreglar y seguir pidiendo que esa ley cambie para dar las mismas protecciones a esos trabajadores, para poder unir, para pedir más y tener las mismas protecciones.
Eso es. Ali Beidoun, director de litigio de Farm Worker Justice, 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas. El número aquí en línea abierta para que usted nos llame con comentarios, con preguntas, si tiene dudas sobre si está recibiendo un salario justo, si así comenzó el año, si usted tiene todavía preguntas al respecto, llámenos al 1-800-345-4632. Sigo con Ali Beidoun porque aquí quisiera preguntarte si ustedes recomiendan a los trabajadores indocumentados que también lleven una queja al Departamento de Trabajo en caso de sospechar que no están recibiendo el salario justo, o peor aún, que les están robando su salario.
Es caso por caso, y no le puedo aconsejar a todos lo mismo, pero lo que digo es que ellos es importante para que ellos, los trabajadores indocumentados, entiendan que ellos merecen el salario, pero no solo un salario por el trabajo que el patrón elige, pero el mismo salario que reciben otros trabajadores que hacen el mismo trabajo. Y es necesario que ellos piensan cómo van a pedir eso, porque, como digo, realmente, prácticamente, es muy fácil para un patrón que se enoja con un trabajador, que el patrón sabe que no tiene documentos, para amenazarle y decirle que le va a hacer una llamada y le va a hacer un problema así. Y tenemos que pasar ese punto ya. Necesitamos protecciones del gobierno de Estados Unidos, que trabajadores indocumentados van a tener la misma protección y el mismo derecho para pedir que el patrón les paga el dinero que les debe por el trabajo que han hecho.
Eso es. Y bueno, así como le pedíamos a Sara hace un momento y también a Neidy, me gustaría, Ali, que tú nos des algunos recursos quizás para las personas que nos escuchan en todo el país, pero que quieren saber en su área, en su estado, cómo pueden asegurarse de cuál es el salario que ellos pueden estar recibiendo, o cómo pueden o dónde pueden buscar ayuda legal para conocer sus derechos y entonces poder hacer una petición o exigir un salario justo. ¿Qué recursos les podrías proporcionar, Ali?
Pero les puedo dar el número de teléfono de mi oficina, que es Farm Worker Justice. Estamos en Washington, D.C. El número de teléfono es 1-202-800-2525. Y nosotros podemos, si recibimos una llamada, podemos dirigir o ayudar o asistir a buscar a alguien que les pueda ayudar. También uno puede buscar en el internet la página de Farm Worker Justice, y ahí también tenemos unas informaciones que les puede ayudar. pero también pueden buscar en el local donde están en los servicios legales que les puede ayudar con cualquier pregunta que tienen.
Bien, vamos a repetir, el número es el número que nos proporciona Ali de precisamente Farm Worker Justice en Washington DC, es 202-800-2525, 202-800-2525. Nos vamos a ir una pausa en línea abierta y regresamos. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en línea abierta 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a volver entonces con Sara, directora de Política del Centro de Derechos del Migrante. Sara, nosotros en programas pasados hemos hablado de los abusos de trabajo, de las presiones laborales que sufren, por ejemplo, la industria de las de la jaiba, de las jaiberas, en donde no nada más las condiciones laborales son realmente vergonzosas y están en crisis, sino el nivel de velocidad con el que tienen que trabajar. En este tipo de industrias, me voy a centrar en esta sobre todo para las personas que nos escuchan ahí en esta zona donde laboran, ¿cuáles son o qué es lo que deben de estar viendo como primeros beneficios? Mencionabas que quizás es muy, muy temprano, nos decía Neidy, para ver los impactos positivos, pero supongo que a un mes ya se vieron reflejados de alguna manera estos impactos de recibir un poco más de su salario.
Sí, so creo que en el 2014 trabajadores en la jaiba van a ver un aumento en sus salarios. El salario mínimo vigente es más o menos $10 por hora para los trabajadores en la jaiba. Y en el año pasado el salario mínimo vigente fue un poco más de sueldo, salario mínimo federal, que es $7.25. So es más o menos $2.50 más por hora este año. Y eso es mucho dinero para los trabajadores en la jaiba.
Bien, ahora, ¿qué tal cuando hay que pagar tiempos u horas extra en ciertos trabajos? Digamos, pensemos en la industria de los restaurantes, en donde a veces pues los meseros, las meseras se tienen que quedar horas extras trabajando y no, digamos, los que están en la cocina lavando trastes. ¿Nos puedes platicar un poco también sobre este ajuste de salario? ¿Cómo queda o qué tanto tiene que ver con el pago de tiempo extra?
Ajá. Para los trabajadores con visas H2C, trabajadores con visas H2C también tienen el derecho a un sueldo de tiempo y medio o overtime por cada hora que trabajan después de las 40 horas semanales. Y en California deben recibir overtime cuando trabajan más de 8 horas diarias, con unas excepciones. Las excepciones en California con para agricultura y trabajo en las casas.
En ese caso, en el caso de agricultura, trabajadores del campo y en las casas, ¿no se amparan las horas extras?
Abby, eso es, entiendo que en la ley de California no reciben overtime. Pero
ya, vamos a ver qué nos dice Ali. Claro, gracias, Sara. Ali.
Si merecen recibir overtime, ¿esa es la pregunta?
Sí, Aline, Sara nos mencionaba que sí, pero hablaba de algunas excepciones. En California se centraba, por ejemplo, en los trabajadores del campo, la agricultura y también las personas que ejercen algún tipo de servicio en casas.
Sí, los trabajadores y los trabajadores con visa o que tienen permiso de venir a los Estados Unidos a trabajar en trabajos agrícolas, que quiere decir los H2A workers, uh-huh. El problema es que ellos no tienen las mismas protecciones bajo la ley que tienen otros, y overtime es un problema porque muchas veces ellos no están recibiendo el dinero como reciben los otros trabajadores después de trabajar más que 45 o 50 horas. Y esto es un problema porque ellos lo que hacen es ellos toman todas las horas que trabaja y después dividen y tienen que salir con un salario mínimo. Y esto es un problema porque quiere decir, si un trabajador trabaja, por ejemplo, cuando empieza el temporal, cuando ellos empiezan el trabajo, si están trabajando 14, 15 horas al día, pero la segunda semana solamente trabajan 2 o 3 horas por día. Por ejemplo, si está haciendo mal tiempo, si hay algo que la máquina se dañaron o algo, ellos no les van a dar el overtime, como se dice, no les pagan más la primera semana y después menos la segunda semana, pero lo que hacen es calculan todas las horas de las dos semanas. Y eso es un problema, porque eso no es para todos trabajadores. Otros trabajadores pueden litigar eso, pueden hacer una demanda contra eso. Pero los trabajadores H2A tienen problema haciendo eso porque no tienen los mismos derechos.
Bien. Y ya que mencionaba a Sara y hacía referencia precisamente a California, tenemos aquí una pregunta que nos hacen, que ya mencionábamos al inicio. Quieren saber una vez más, ¿cuál es el salario mínimo aquí en el estado de California y cuándo empezó a ser ley este salario mínimo? Ali, ¿quieres contestarla?
Pues en California son $9 a la hora, que es más alto que el salario mínimo federal, que es $7.25.
Y esto, como mencionábamos al inicio, también en algunas ciudades, bueno, como es el caso de San Francisco, en donde me imagino que va a ser un gran alivio debido, como decía, al nivel de vida que se está viendo en estos momentos, si se va a ir aumentando, como lo hemos visto en los próximos años, hasta llegar a los 15, tengo entendido, en San Francisco, pues esto es un gran alivio. ¿Hay planes? Esta pregunta quizás es para ti, Ali. ¿Hay planes para otras ciudades en donde se ha visto también el incremento del nivel de vida, en donde se esté pensando hacer campañas, hacer trabajos extras para lograr que el salario vaya subiendo conforme, de nuevo, al nivel de vida?
Eso es lo que estamos esperando, y hay una esperanza que en el 2015 vamos a seguir haciendo esfuerzos y campañas para seguir subiendo los sueldos para los trabajadores que viven en áreas donde los costes de vida son más altos. Y esto es algo que es importante, que tenemos que apoyar y seguir hablando con miembros de Congreso del Estado y también federal, que ellos pueden buscar de alguna manera un paso para ayudar a subir los sueldos. Y es algo importante que en el 2015 esperamos que vamos a tener muchos éxitos.
¿Cuáles serán ahí los mayores retos, Ali? Sigo contigo porque ayer justamente leía una nota en donde nos dicen que, por ejemplo, los recién egresados de las grandes universidades de la costa este están apuntando a venir a vivir a San Francisco, aquí del otro lado del puente donde estamos transmitiendo, donde sabemos que el nivel de vida es enorme, ¿no? Es muy difícil, ha habido muchos desplazamientos. Entonces, las familias están yéndose de ahí y vienen las personas muy jóvenes, recién egresadas, con todo el dinero del mundo para poder pagar superrentas y todo. Entonces, ahí me imagino que los retos van a ser más grandes, en este caso para el trabajo con alcaldías, por ejemplo. ¿Qué es lo que ven ustedes?
Sí, yo estoy viendo esas mismas campañas ahora en muchas ciudades. Por ejemplo, yo sé que San Francisco tiene el nivel más alto de costos de vida, y después sigue Nueva York y después sigue Washington, D.C., la ciudad de Washington, Distrito Federal. Y lo que estamos viendo es muchos miembros, los alcaldes y los del pueblo están viendo cómo pueden subir, pero es el negocio y las empresas también que tienen un voz y tienen palabra en estos actos. Y ellos también es una batalla, sino ellos van a estar contra subiendo el sueldo, o si no van a buscar, porque ellos parecen que tienen una fuerza laboral que van a trabajar por menos dinero. So, va a tener que ser algo que es siguiendo la voz la voz legal, la voz federal o la voz del Estado. Pero las empresas también tienen un voz y van a estar contra subiendo el sueldo más, aunque sea para vivir en una ciudad donde los costes de vida muy altos o vivir en una área donde como no es tanto.
Bien, pues nos estamos acercando a los últimos minutos de esta edición de Línea Abierta y quisiera pedirle sus comentarios finales tanto a Libe y Don como a Sara que nos han acompañado hoy, y quisiera que la pregunta final, y ustedes a partir de eso nos dan su comentario, es ¿con qué se despiden mandándoles el mensaje a nuestros escuchas de cómo saber qué salario les corresponde de acuerdo al estado donde viven y sobre todo cómo protegerse ya sea con trabajadores que vienen con alguna visa temporal o los trabajadores indocumentados también? Comienzo con Sara, y muchas gracias, Sara, por acompañarnos, de directora de política del Centro de los Derechos del Migrante. Adelante, Sara.
Sí. El salario mínimo federal es, como Ali dijiste, es $7.25 por hora. Y aquí en Maryland, tuvimos un aumento en el salario mínimo, pero este aumento no afecta muchos de los trabajadores H2B. So hay excepciones para los trabajadores H2B, y el salario mínimo estatal en Maryland es también para muchos trabajadores H2B es $7.25. Y el salario vigente es diferente, depende la comunidad y la industria de una persona. Un ejemplo es que en La Jaiba, en Maryland, el salario vigente es más o menos $10 por hora, depende la comunidad.
Bien.
También quisiera decir otra vez que si personas tienen un problema con su sueldo, su salario, o tienen preguntas sobre su salario en 2013 o 2014, por favor, llamar a nuestra oficina 1-855-234-9699, es nuestro número gratis desde los Estados Unidos.
Bien, gracias, Sara Rempelli. Gracias, Ali Beidoun, director de litigio del Farm Worker Justice. En 10 segundos, tu comentario final, por favor, Ali.
Mi comentario final es que, primero, muchísimas gracias por tenerme en su programa. Pero si alguien tiene un problema con el dinero que están recibiendo, por favor, busquen servicios legales que les pueden aconsejar y dar una dirección cómo pueden seguir buscar lo que merecen, el dinero por el trabajo hecho.
Perfecto. Muchas gracias, Ale Beidoun. Gracias, Sara, y gracias a Neidy Domínguez, que también nos acompañó. Yo soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.